Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Eco Municipal. Iniciamos.
Atención propietarios de patentes de licores del Cantón de Alajuela. Si usted tiene más de un año de haber adquirido licencia para el expendio de bebidas alcohólicas, tiene tiempo a más tardar al 15 de noviembre para entregar la declaración jurada que actualizará el monto a pagar del impuesto trimestral para el año 2019 y así cumplir con los requisitos que se señalan en el documento. Retire el formulario respectivo en la plataforma de servicios ubicada en el primer piso del edificio municipal o ingresando a la página web www.munialajuela.gov.cr. Municipalidad de Alajuela.
Estimado ciudadano, la limpieza de nuestro cantón y el manejo responsable de los desechos es una responsabilidad y un deber que nos corresponde a todos. Por salud, comodidad e indudablemente es muestra de nuestra cultura y valores. Únase a la campaña ambiental La Ciudad No Es Un Chiquero. La basura al basurero. Solo unidos lograremos mantener nuestro cantón limpio. Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Todos los días estás en contacto con el agua.
Por eso el AIA tiene muchas formas de estar en contacto con vos, como nuestra aplicación donde podrás consultar tu factura.
¿Y por WhatsApp?
Claro, también te atendemos por ahí, por Facebook o por la línea 800 Reporte, los 365 días del año.
Y tener facilidades para realizar tus pagos en los agentes recaudadores autorizados.
Así siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque cuidamos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio, y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Hoy tenemos entrevista con la ministra de Vivienda, doña Irene Campos. Una entrevista que usted, por supuesto, puede escuchar en este momento a través de ecomunicipal.co.cr, a través de Radio Centro 96.3 FM, y que más tarde, a las 6 de la tarde, tendremos subida a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, Eco Municipal. Vamos a escuchar a continuación a la ministra de Vivienda, doña Irene Campos.
Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Queremos hablar con doña Irene porque hace una semana se dio en Costa Rica, yo creo que es un hecho histórico, y fue denominado como un consejo de gobierno multinivel, ¿verdad? Donde el presidente de la República, acompañado de sus ministros, invitó a los alcaldes de todo el territorio nacional a compartir, a conversar y a buscar alianzas en momentos, yo creo que Costa Rica las necesita más que nunca, ¿verdad? Muchas gracias, doña Irene. La invité a usted de primera porque fue de las más solicitadas. Muchos alcaldes se me acercaron y me dijeron, es que yo quiero hablar con la ministra de Vivienda. ¿Cuál es la ministra de Vivienda? ¿Usted ha visto a la ministra de Vivienda? Fue usted una de las, como indicaba, de las más solicitadas. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo, y muchísimas gracias por la invitación. Más bien un placer estar con vos en esta tarde. Efectivamente, fue histórico y es ese concepto de la gobernanza multinivel. ¿A qué nos referimos con multinivel? Está el nivel del gobierno nacional y el nivel de los gobiernos locales. Entonces, a eso se le llama gobernanza multinivel. Y creo que es muy importante recalcarlo porque estamos todos dentro del gobierno nacional y dentro de los gobiernos locales muy claros que no necesitamos unos a otros, que gobernamos el país en conjunto y que por lo tanto no solamente se tienen que dar las alianzas, sino también las articulaciones entre ambos sectores, gobierno nacional y gobiernos locales. Entonces, realmente nosotros desde el gobierno nacional y particularmente el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, más que contentos con este hecho histórico, pero sobre todo tratando de sacar provecho a todos los procesos de articulación, coordinación y trabajo conjunto juntos entre el Ministerio de Vivienda y los gobiernos locales.
Hay que mencionar que ya de por sí el Ministerio de Vivienda, en conversaciones que habíamos sostenido antes, doña Irene, está muy interesado en esa coordinación con las municipalidades. Hay un tema en particular, bueno, usted me había dado otros, pero creo que el tema de ordenamiento territorial es el que marca la pauta no solamente de la relación de este ministerio con los gobiernos locales, sino del accionar de la institucionalidad desde el punto de vista que quiere el presidente de la República.
Estás en lo correcto, sobre todo porque bueno, la regulación en el territorio es competencia de los gobiernos locales, pero hay algunos temas que se trabajan a nivel nacional. Por ejemplo, un ejemplo bien interesante es el tren eléctrico de la gran área metropolitana. Es un proyecto que se trabaja a nivel nacional, pero que va a impactar los territorios que son gobernados por los gobiernos locales. Teniendo eso muy claro, ¿verdad? Tanto el gobierno nacional teniéndolo muy claro, le dice a los gobiernos locales que están en el corredor de influencia de este tren eléctrico, trabajemos en conjunto y empecemos a trabajar ya. A pesar de que se está en la etapa de factibilidad y que ya eventualmente la construcción vendrá en el 2021, por ejemplo, ya una vez que se dé la adjudicación del proyecto, a pesar de eso, empecemos a trabajarlo en conjunto desde ya. Y ese es un ejemplo de lo exitoso que hemos sido, en este caso son 15 gobiernos locales por donde pasa el tren eléctrico metropolitano, y nosotros coordinándolo desde el Ministerio de Vivienda, pero otras instituciones de gobiernos nacionales están participando. Está el de Obras Públicas y Transportes, está el INCOFER, estamos uniendo al Ministerio de MICIT, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque dentro de ese corredor va a haber una influencia para que tengamos ciudades inteligentes. Entonces, estamos uniendo a algunos actores nacionales, eventualmente también actores privados, porque los desarrollos inmobiliarios son dados por el sector privado. Entonces estamos coordinando una mesa de trabajo. Hoy precisamente me parece que era la tercera mesa de trabajo de los gobiernos locales coordinados con nosotros, y ha sido un proceso muy exitoso en varias líneas. No solamente la coordinación multinivel entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, sino la coordinación entre gobiernos locales vecinos. Porque como el corredor recorre los diferentes cantones, todo lo que se haga en uno va a influenciar el otro también, y viceversa, y cómo estás trabajando vos y qué estás planificando en este sector, pues también le sirve al gobierno que le sigue, al territorio siguiente, y entonces ha sido también, digamos, muy exitoso en ese sentido. Eso es un ejemplo, pero también en temas de ordenamiento territorial, sin duda estamos ya coordinando directamente con el INBU, que es el órgano competente en materia de planificación urbana, y con el INDER, que es la institución que tiene que ver con el ordenamiento territorial rural, todo lo que tiene que ver con los municipios y los gobiernos locales en el sentido del ordenamiento territorial.
Creo que llegamos en un momento muy adecuado a esta coyuntura o a esta toma de decisiones. Por un lado, el presidente, como hemos mencionado, tiene muy claro, y a partir de ahí la iniciativa de convocar a un Consejo de Gobierno multinivel, de que se tiene que trabajar en coordinación con los gobiernos locales, y algo que a mí en lo particular, y creo que se lo mencioné en otra oportunidad, me parece muy rescatable, es la manera en que él quiere abordar el territorio con toda la institucionalidad en su conjunto, y no que una institución llegue por un lado, otra por el otro. Y creo que ahí es donde ustedes también, como ministerios, juegan un papel fundamental. Pero también es el momento de los gobiernos locales, porque han alcanzado cierto nivel de madurez. Yo recuerdo cuando empecé a hacer las entrevistas a alcaldes, que fue en esa primera generación, había mucho desconocimiento, inclusive de esas figuras electas, de hasta dónde podían llegar, a qué tanto podían hacer, y los planes también eran un poco limitados. Creo que conforme ha ido avanzando el tiempo, esas autoridades locales también tienen claro su poder en el territorio y los deseos de poder coordinar con el gobierno central. No digámoslo así como de que, cómo nos va a ayudar el Ministerio de Vivienda, sino cómo nos podemos ayudar mutuamente.
Exactamente, se han empoderado. Se han empoderado y no solamente eso, han entendido mejor sus roles, y efectivamente es una ayuda mutua. Ya firmamos un convenio, ya el primer convenio con la Municipalidad de Curriabat, entonces ellos nos están ayudando en hacer un censo de las zonas, y no solamente un censo, sino también algunos estudios técnicos de las zonas de más riesgo o las zonas donde están los asentamientos informales, y a partir de esas, de esa información, nosotros trabajaremos con ellos en buscar fondos para ya sea trasladar a las familias si fuese necesario o habilitar suelo desde el punto de vista de hacer obras de infraestructura que habiliten ese suelo, lo hagan seguro. Entonces es un ganar-ganar para ambos. Nosotros, a nosotros desde el Ministerio de Vivienda nos hace falta gente para poder realizar en todo el territorio esos inventarios, esa información básica. Cada gobierno local en su territorio lo puede hacer, y nosotros más bien manejamos el tema más general de tratar de buscar entonces los financiamientos para poder trabajar con las familias afectadas, por ejemplo en caso de emergencias. Entonces realmente es un ganar-ganar. Otra cosa interesante que usted lo acaba de apuntar es que los gobiernos locales han mejorado muchísimo sus arcas, han mejorado sus finanzas, y eso les ha dado una mayor posibilidad de tener un mayor brazo técnico que les colabore en los diferentes temas. Se han capacitado, ¿verdad? Han mejorado sus capacidades, entonces eso también es importante para los gobiernos locales. Y bueno, algunos otros han hecho alianzas, inclusive alianzas entre ellos mismos, que algunos gobiernos locales les colaboran y entonces logran un trabajo técnico más eficiente. En términos generales, nosotros siempre hemos creído que los gobiernos locales son fundamentales en el trabajo del Ministerio de Vivienda, en ordenamiento territorial, pero también en vivienda, y nos consideramos unos a otros necesarios. Particularmente con estos convenios que estamos firmando, nos parece que vamos a iniciar ya un trabajo sistemático, consistente, dirigido entre ambos gobiernos, el nacional y los locales.
Hablando nuevamente del Consejo de Gobierno como tal, yo mencionaba que usted fue una de las más requeridas. ¿Qué habló, qué logró conversar por lo menos con algunos alcaldes? ¿Cuáles son las inquietudes que usted por lo menos pudo captar en términos generales respecto a la cartera de vivienda y asentamientos humanos?
En términos generales, las preocupaciones son pues vivienda para sus ciudadanos, para los ciudadanos del territorio, mucho influenciado por la problemática de emergencia y la necesidad de trasladar a familias que están en zonas de riesgo y que inclusive en algunos casos ya tienen órdenes judiciales para hacerlo. Entonces hay toda una problemática alrededor de eso, y entonces nosotros pues programábamos con ellos diferentes alternativas, metodologías, mecanismos para iniciar los procesos con estas familias. Con otros más bien que me buscaban, pero más bien yo les solicitaba a ellos información, porque algunos de ellos ya han iniciado algunos procesos muy interesantes que yo quería replicar con otras municipalidades. Entonces, bueno, ¿de qué forma lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Me pasa la información, y entonces más bien replicamos temas obviamente relacionados con mi cartera. Particularmente una municipalidad ya hizo un proyecto de vivienda con fondos nuestros, pero impulsado por ellos buscaron los terrenos, ¿verdad? Fue como un trabajo en conjunto. Ellos nos dieron el terreno, nos dijeron, miren, estas son las familias afectadas, era un tema de emergencia, estas son las familias afectadas, ya las tenemos todas de aquí censadas, ya tenemos entonces cómo realizaron todo ese proceso. Me interesaba recibir la retroalimentación de ese alcalde en particular para poder transmitir la información a otras municipalidades.
Entonces, ¿cuál era ese alcalde?
¿El cantón? El cantón de Belén.
Ah, muy bien, excelente.
Entonces, y ellos a su vez tenían unas dudas relacionadas, hay mucho tema relacionado con ordenamiento territorial. Atendí mucha consulta de ordenamiento territorial, en particular esta alcaldía, lo cual tiene razón, tienen un plan regulador, digamos, con unas condiciones que tienen que actualizarlo, y entonces, bueno, ¿cuál será el proceso? ¿Podemos tomar este camino o este otro? ¿Cómo podemos agilizar? ¿Verdad? Una serie de consultas y de temas alrededor de eso que fueron evacuadas y que eventualmente también de todas maneras da pie a una serie de reuniones ya más con más tranquilidad y con más tiempo para discutir los temas.
Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos, más información aquí en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Atención propietarios de patentes de licores del Cantón de Alajuela. Si usted tiene más de un año de haber adquirido licencia para el expendio de bebidas alcohólicas, tiene tiempo más tardar al 15 de noviembre para entregar la declaración jurada que actualizará el monto a pagar del impuesto trimestral para el año 2019 y así cumplir con los requisitos que se señalan en el documento. Retire el formulario respectivo en la plataforma de servicios ubicada en el primer piso del edificio municipal o ingresando a la página web www.munialajuela.gov.gov.cr. Municipalidad de Alajuela.
Mi nombre es Adriana Gómez García. Es lo mejor que me ha pasado vivir aquí en Costa Rica. Vivo en la cuarta parada de la Carpio. Poder ayudar a la gente para mí es algo muy bonito. Soy más tica que peruana ahora.
Así como Adriana, todo el mundo puede tener un mejor lugar para vivir. Intégrate a la Asociación de Desarrollo de tu comunidad. Solo necesitas vivir en tu barrio y ser mayor de 12 años. Conoce más detalles en todoelmundopuede.com. Búscanos en Facebook como Todo el Mundo Puede.
Una iniciativa de Dinadeco y el Gobierno de Costa Rica, financiada por el Fondo Social Migratorio.
Todos los días estás en contacto con el agua.
Por eso el AIA tiene muchas formas de estar en contacto con vos, como nuestra aplicación, donde podrás consultar tu factura.
¿Y por WhatsApp?
¡Claro! También te atendemos por ahí, por Facebook o por la línea 800 Reporte, los 365 días del año.
Y tener facilidades para realizar tus pagos en los agentes recaudadores autorizados.
Así siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque cuidamos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados.
Búsquenos en Facebook como Ecomunicipal, programa de radio, y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Ecomunicipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Ecomunicipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, gracias por estar con nosotros a través de Radio Centro 96.3 FM, a través de ecomunicipal.co.cr. Y recuerde que también a las 6 de la tarde tendremos hoy subida esta entrevista en dos partes. La vamos a subir primera y segunda parte, la entrevista con la ministra de Vivienda, Irene Campos. Vamos a continuar escuchando precisamente la conversación con doña Irene.
Ecomunicipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Atención, me lo ha mencionado en otras oportunidades y todavía no lo tengo claro, doña Irene, es el trabajo que están haciendo en Curridabat. ¿Cómo se dio ese acercamiento? Me imagino que fue ahora con doña Alicia Borja, la alcaldesa, o desde antes con don Edgar, y exactamente qué es lo que quieren hacer ahí. Me parece que eso es como un modelo que están intentando aplicar para luego replicarlo en otros cantones.
En realidad fue con Alicia, ella vino primero para mostrarnos un modelo de vivienda que ellos están desarrollando muy interesante. Se llama Fideicomiso al Costo, tiene que ver más con la clase media. Ellos están haciendo un esfuerzo muy interesante para que los habitantes de Curridabat no se vayan de Curridabat. Y dicen, bueno, ¿por qué se van? Porque no encuentran vivienda o porque la que encuentran es muy cara. ¿Cómo hacemos para que los habitantes de Curridabat y especialmente los jóvenes no se vayan? Entonces, ese proceso yo lo conocía antes de ser ministra, habíamos estado con don Edgar en ese momento anteriormente en ese proceso, y bueno, ellos vinieron a presentarlo para ver si podía ser replicable o si eventualmente se podía trabajar con él. A mí me interesa mucho, está enfocado especialmente a clase media, entonces discutiendo el tema, vino entonces el otro asunto que ellos en particular están manejando también y son las familias que están localizadas en zonas de emergencia, en zonas que se ven afectadas por las lluvias principalmente.
¿Deslizamientos o en la zona que será? ¿Por la zona de Tirraces?
Por ahí hay una zona y me parece que también por Granadilla hay otra que es una zona más de inundación y un poco también la zona de Curridabat donde se llama Mayorga, creo, que es por motores británicos, esa zona donde también hay problemas de inundación. Bueno, el caso es que estuvimos discutiendo sobre esas y cuál podría ser la forma de afrontar el tema. Entonces yo dije, mire, ya nosotros tenemos una serie de información básica que podría ser interesante y que venimos trabajando en una nueva unidad de riesgos y emergencias que tenemos en el cantón. Entonces a raíz de ese acercamiento dijimos, es ideal, ustedes nos censan, hacen un censo de cuáles son las familias, cuáles son las condiciones y por otro lado, cuáles son las condiciones geomorfológicas de la zona y desde el punto de vista de inundación. En otras palabras, es un problema de inundación, es un problema de deslizamiento, hay posibilidad o no de hacer alguna obra de infraestructura que detenga la inundación o que...
Como de contención.
Exactamente, para poder habilitar ese suelo, o no la hay. Entonces, si no la hay, de fijo tengo que trasladar a las familias, ¿a dónde las traslado? El inventario de terrenos, ¿verdad?, lo tiene la municipalidad, entonces empecemos a buscar sitios viables que puedan ser utilizados para trasladar a esas familias, si no todas en un solo lugar, pero por lo menos podemos ir trasladando poco a poco, si es que no se puede habilitar. Ellos entonces dicen, bueno, vamos a hacer un estudio científico, y están en ese proceso en este momento, haciendo mediciones de lluvia, tienen sistemas de alarma. Entonces, a partir de esa información básica, trabajando con nosotros y eventualmente con la Comisión Nacional de Emergencia, dependiendo de las obras que haya que hacer, pero trabajándolo juntos, Comisión Nacional de Emergencia, nosotros y municipalidad, podemos entonces definir si son traslados o no. Si son esos traslados, darle desde el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda los fondos para las viviendas de esas familias, siempre y cuando esas familias cumplan con los requisitos para darles una ayuda, o si no, ayudas parciales, subsidios que habría que complementarlas con créditos. Y por otra parte, si fuese viable, factible, habilitar el suelo, bueno, ¿qué obras de infraestructura hay que hacer y cómo se coordina eso con la Comisión Nacional de Emergencia, que es el que más tiene las potestades y las competencias para hacer obras de prevención en casos de emergencia? Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo con ellos, pero no se limita a las zonas de emergencia. Decidimos también que ellos iniciaran un proceso de inventario de las zonas de precario. Podría coincidir con emergencia o no, ¿verdad?, las zonas de precario, pero no necesariamente. Entonces, un inventario de esas zonas, de esas familias, de las necesidades de esas familias de traslado, de habilitación de vivienda para ellas. Y un tercer frente de trabajo que estamos con la Municipalidad de Curridabat es la titulación. Ellos tienen algunas zonas de su cantón con familias que no tienen título de propiedad. Entonces, bueno, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Como lo que hay que hacer, inclusive la Municipalidad de Curridabat cree que es necesario un proyecto de ley. Entonces, bueno, ¿cuál es ese proyecto? Inclusive,
para titular.
Para titular, porque hay una serie de condiciones que aparentemente requieren una modificación legal. Entonces, bueno, también estaba ahí en el despacho de una diputada, de Silvia Hernández, viendo a ver si podíamos entonces armar. Pero no todos los casos son iguales en temas de titulación en el mismo cantón de Curridabat. Cada uno tiene sus diferencias. Entonces, ¿cómo le vamos entrando a los diferentes grupos con las diferentes problemáticas que tengan para la titulación? Entonces, eso es el trabajo. Es un tema para las familias en emergencia, en donde ellos nos están ayudando con censo sobre las familias y con información básica sobre las condiciones de lluvia, de suelo, etcétera, que se dan en esos lugares. Otro es los temas de asentamientos informales y la otra es la titulación.
Pero me parece que, bueno, la municipalidad se convierte en el instrumento de trabajo de campo, ¿verdad? Ellos están haciéndolo ustedes, todo ese trabajo de campo, como usted indicaba, el inventario, la identificación de familias, todo esto es, al final de cuentas, una gran ayuda para en conseguirle una solución a las personas que están siendo en estos momentos afectadas.
Sí, exactamente eso es. O sea, nosotros estamos conscientes que nosotros no tenemos presencia en el territorio, nosotros no tenemos oficinas regionales ni cantonales con las cuales podamos realizar ese trabajo de campo. Entonces, ante la poca capacidad del Ministerio de Vivienda para atender todo el país, entonces decidimos que esa era una alternativa. Hay algunas municipalidades.
Buenísimo, descentraliza y también el ministerio obtiene la información que necesita.
Sí, y con la información entonces podemos asignar los recursos de una mejor forma. Hay algunas municipalidades más débiles en ese sentido, pero entonces concentramos los recursos nuestros en ayudar a esas municipalidades más débiles y en generar las capacidades para ellos, para las municipalidades, para que los funcionarios puedan ir poco a poco en ese proceso. Entonces creemos que es un una vía bastante viable para trabajar en el país y sobre todo, bien lo dice usted, descentraliza y podemos entonces canalizar los recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos locales, en donde los gobiernos locales han focalizado su priorización, donde ellos dicen, nosotros estamos priorizando con estos asentamientos, estamos priorizando en estas zonas de emergencia, aquí tenemos la información, entonces nosotros como gobiernos nacionales le damos los dineros al gobierno local donde ellos han priorizado, y eso también es importante porque tradicionalmente no ha sido así, ha sido mucho una propuesta privada, pero ahora estamos trabajando entonces para que sea una propuesta sobre todo el gobierno local.
Una última consulta, porque ya el tiempo nos gana, doña Irene, y está relacionada ahora con los resultados del informe del Estado de la Nación. Se queda uno bastante preocupado de ciertos titulares, porque tengo que decir, ahora lo que he visto son los titulares, no puedo revisar el informe como tal, pero nos dicen que una de cada tres personas ha estado o se encuentra en estos momentos bajo la línea de la pobreza. Eso me parece que también tiene que ver mucho con ese acceso a vivienda y con mucho del trabajo que realizan ustedes relacionado con bono comunal, ¿verdad? Que es mejorar las condiciones de vida de las comunidades como tal. ¿Cómo analizan ustedes, por lo menos lo que han conocido hasta ahora, de estas informaciones?
Bueno, como usted lo dice, ¿verdad? Ha sido más información de titulares. Con el tema de la pobreza o la pobreza extrema, sin duda es multisistémica, o sea, hay diferentes variables que intervienen en la pobreza.
Y la manera de abordarlo también.
Sí, y una de ellas es la vivienda, sin duda, ¿verdad? Adicional a otras. Entonces, sin duda, cuando uno otorga vivienda, ayuda a la familia a salir de la pobreza o de la pobreza extrema, sin duda eso es así. Y más aún si uno le da el acompañamiento al territorio. Y ese acompañamiento al territorio se ha enfocado en los bonos comunales o bonos comunitarios, en donde no solamente se mejora las condiciones básicas relacionadas con calles, accesos, sino también se les da sitios para recreación, se mejora también las condiciones del alcantarillado pluvial, acueductos si fuese el caso, o alcantarillado sanitario también, se hacen centros para la atención de adulto mayor en caso de que sea un tema importante para la comunidad, y mejora también las condiciones de seguridad ciudadana, o sea, todo lo que tiene que ver con las condiciones de comunidad y mejorar la comunidad, hace que la comunidad se apropie inclusive de zonas que estaban un poco abandonadas, y eso mejora muchísimo la seguridad ciudadana. Entonces, sin duda es un programa, a mí me parece buenísimo. Hemos tenido en este momento alguna problemática con relación a los fondos para los bonos comunales.
¿De dónde viene esa plata?
Esa plata viene del Ministerio de Hacienda, que la transfiere directamente, y dadas las condiciones fiscales, pues no se ha transferido en el 2018, no se va a transferir tampoco en el 2019. Se estaba tomando...
Una noticia dura.
Es dura para los municipios, sin duda. Estábamos trabajando con algunos fondos del impuesto de las casas de lujo. Eso se hizo hasta el año pasado, pero lamentablemente un pronunciamiento de la Contraloría General de la República nos dice que no es viable.
¿Esa plata no se puede utilizar para eso?
Presentamos un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente los diputados no lo entendieron, consideraron que eran competencias de las municipalidades y que por eso no nos daban la autorización para hacer una pequeña reforma en la ley y que pudiese ser viable utilizar esos fondos.
Debería hablar con los alcaldes usted para impulsar eso.
Exactamente, pero lamentablemente ya en este momento está archivado. Creo que podríamos hablar con los alcaldes para ver si podemos revivir el proyecto, pero efectivamente bono comunal, que como usted bien lo apunta, es una de las mejores formas de darle a muchas más familias mejorar sus condiciones de calidad de vida.
Doña Irene, muchísimas gracias por participar con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted. Tiene una gran claridad de los temas y de lo que hay que hacer en coordinación con los gobiernos locales y ustedes propiamente como ministerio. Muy amable, muchísimas gracias.
Gracias más bien a vos, Gustavo, por la oportunidad.
Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos mañana con más de Eco Municipal. Mientras tanto, pues que la pase excelente en esta tarde.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.